Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana de este día 9 de mayo del año 2022. Muy importante, partimos con...
¿Por qué es tan importante?
No, nada, porque todos los lunes son muy importantes.
Si ya lo anunciaron el programa pasado.
Si tú sabes,
no me muchas felicidades, licenciado.
Muchas gracias, señor.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Y a propósito de eso ponemos la
casa. Yo quiero llegar como tú cuando llegue a tu edad.
No, ya pasaste. Todos me pasaron. Excepto la José Ríos. Ah, no, y el Niño Maravilla.
Una cosa me dicen nomás.
El Niño Maravilla va por allá atrás.
No empecemos con cosas menores, son meses.
B-52 ponemos a propósito de este día. Gran grupo, ¿ah? Bonita esta canción. Y tiene un aire alegre a pesar de que las cosas no están para celebrarse, señor director. Porque después de todas las noticias malas, tú no sé si escuchaste el programa nuestro, probablemente no, del día viernes.
¿Con quién estaban?
Con el Niño.
Parece
los niños y que eran como las 8:30 y salían las noticias malas, los mercados hechos papa el jueves, salió la inflación en Chile, el aumento de las tasas del Banco Central y el COVID en China, la guerra que le gusta al doctor, el doctor del el hombre de guerra.
Guerra que el doctor dio por terminada a los 10 días.
Dio por terminada, sí, el doctor.
Y por ganador a Putin.
Unos pronósticos que no se han dado exactamente como lo proyectaba el doctor de la ciencia oculta. Oye, pero hoy día siguen las cosas complicadas porque a pesar de las correcciones,
el mercado... Nos falta el motivo, ¿ah?
¿Eh? Los futuros en Estados Unidos están bastante malos. 1,2% de caída en el caso del Dow Jones, que es el que mejor aguanta todas estas cosas. El S&P 500, 1,55% bajo. Y Europa no acompaña nada. Tenemos...
Está todo en rojo.
1,8% abajo. Todo rojo y duro, ¿ah? ¿Eh? Algunas bolsas de más 2-3%.
¿Y cuál está en verde? El único, el VIX. Que cuando está en verde es malo.
Cuando está en verde es malo. Y en China, que están llenos de problemas, el Hang Seng de Hong Kong cayó. Ah, no, por suerte se está cerrado. Hoy día no transó. La última vez que transó fue el viernes. 3,8% abajo. Pero las bolsas en China cayeron, en Japón... 2,53, para Japón eso es mucho. El Nikkei, 26.300 puntos. Y el dólar está en su mayor nivel, el dólar index, comparado con todos los demás monedas importantes, está en máximo de 20 años.
8,62,60.
8,62,60 en el caso de Chile. Cobre cayendo 2,22. WTI cayendo 1,8%, y así las cosas, ¿eh? Y las tasas de interés en el mundo, yo no lo había visto tan alto, a pesar de que anduvo por más arriba el bono a 10 años, 3,135, 3,14 casi, estuvo en 3,2. Eso es muy duro, ¿eh? Partimos hace poco, ¿cuándo fue el COVID? A ver, yo te voy a decir, si uno hace el gráfico a 5 años... En 2020 esto estaba 0,5 y ahora está 3,2 por año. Eso es lo que te descuento en un bono del Tesoro. Bueno, por la inflación también, dirán algunos.
Entre otras cosas.
Oye, a pesar de todo, hay que tener buena cara y enfrentar con optimismo lo que se venga.
Con optimismo y fe.
¿Cuál era esa?
La del Javelin, que el otro día ya le dedicamos...
Con el doctor de Lagungose.
El doctor que se cree...
Canitro.
Claro. O Cacho Escalona.
No.
Yo creo que era Jarita nomás.
Era Jarita era de distinta época que...
Sí, era otra época.
Que Canitro, ¿no? Y Espinita era el mejor personaje.
Lejos.
Ah, tú no querías como hablar del Javi, porque ya hablaron mucho el otro día, ¿no?
Sí, pues ya parece una sección.
Tonto. Y además la mayor parte de la gente más joven no ni siquiera
no sabe
lo que era el Javi.
Ni dijiste no tanto, viejo.
Sí. Bueno, muchachos, hoy día vamos a hablar con Cristian Larraín. Subsecretario de Previsión Social.
Ex comisionado de la Comisión del Mercado Financiero, ¿no? El mismo.
El mismo que viste calza.
Y fue asesor coordinador en la época de, si mal no recuerdo, de Frey, en el gobierno de. En el Ministerio de Hacienda con Aninat, si mal no recuerdo.
Y vamos a hablar de la reforma previsional.
Así es.
Que es bastante urgente. Y después vamos a hablar que afírmense con Ángel Cabrera, que es un extraordinario
analista,
economista. Pero siempre tiene unas visiones bastante sombrías y la ha chuntado.
Lamentablemente el hombre tiene buen ojo.
Sí.
Y no solo buen ojo, sino que sus modelos predictivos apuntan con la información disponible.
Sí. Bueno, está nuestro primer invitado yo acá en el estudio. No sé si quieres comentar algo adicionalmente a lo que hemos estado conversando. Lo de China a mí me preocupa, fíjate, más encima, porque estaba leyendo hoy día en la mañana el reporte de Bloomberg. Hay preocupación por los empleos en Shanghái y en Beijing. Beijing está, entiendo, haciendo algunas cuarentenas como selectivas por barrio. ¿Te acordás cuando partió eso? Cuando Puente Alto se fue a cuarentena.
Y la Florida está sin cuarentena, entonces tú en la vereda, claro, la vereda oriente estaba sin cuarentena y la vereda poniente en cuarentena.
En eso están. Pero el problema es que eso es China y lo que pegue en China nos pega directamente. Caen las bolsas, mira. Apple 2,20% abajo de abril. Rivian, que son los autos, unos autos eléctricos, 17%, 18%. Está duro esto.
Está duro, y está duro, además para nosotros doblemente duro, por toda nuestra interna cada día más compleja, más difícil, más enredada, bien poco clara lo que está pasando además con la convención, apareciendo proyectos que son rechazados, que se meten ahí entre medio, esos mismos proyectos rechazados para que se vuelvan a votar.
Eso está pasando mucho.
Y eso termina minando la confianza entre ellos mismos, que creo que nunca existió muy alta. Pero
lo encuentro insólito. Porque si tú estás haciendo una constitución, lo menos que puedes hacer es respetar tus propias reglas. Y los vuelven a meter. Entiendo que también hay temas con el presupuesto, por lo menos desde el punto de vista de los convencionales de derecha, que han objetado este presupuesto para comunicaciones.
Claro, porque lo que busca es una campaña del apruebo solamente, y por más que tú pertenezcas a ese colectivo y que estés a favor, no puede ser que ellos salgan a con una campaña millonaria a buscar apoyar.
Yo puedo entender. Se parece a todo lo que hizo Pinochet el año 80 al final.
Bueno, pero es que eso no era una democracia. Bro.
Claro. No, pero claro, había todo el aparataje de gobierno y todo el presupuesto oficial destinado a una sola de las opciones.
Así es.
Excepto el discurso en el Caupolicán.
El famoso caupoliganazo de Frei.
De Frei.
Frei Montalva.
¿Cuánto sacó el no?
El 80, no me acuerdo cuánto fue.
El
88 lo tenemos más claro.
20%, 25%.
No, creo que fue 65%, sí, creo. Por ahí.
Tendríamos que revisarlo. Okay. Bueno, le agradezco mucho y me han mandado hartos
saludos. Teníamos tiernos 10, 11 años nosotros. Sí, ¿qué nos vamos a acordar?
Por WhatsApp, por mi onomástico, muchas gracias a todos. Vamos entonces con las menciones porque tenemos a Cristian Larraín esperándonos.
Vamos.
Dejamos a B-52s. ¿Qué es el doctor, Chupenza?
No sabía de él.
Yo tampoco.
Bueno, ¿arriendas autos con frecuencia, Gonzalo?
Sí, de vez en cuando, ¿no? Con frecuencia.
Pero tu mejor opción es hacerte
eso
cliente,
sí, lo tengo claro.
Preferencial
lo
de Icono Rent. Y claro, porque es muy fácil además ser cliente preferencial. Solo necesitas arrendar una vez y obtienes las tarifas preferenciales, atención express, Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuito. Econo Rent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Mira, atento a esto, porque comprar un departamento hoy tiene una tasa muy alta. En Almagro te ayudan asegurándote una tasa del 2,9% por 4 años.
Está bueno.
2,9% por 4 años. Está toda la información en almagro.cl, pero véanlo porque esta es una tasa asegurada por ese periodo. Revísenlo, 2,9% por 4 años.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
Hemos hablado de la volatilidad que hay en los mercados. ¿Será un buen momento para invertir online? Haz una cuenta en Mercado G 100% sin ningún costo y además hay un bono extra de 10% para empezar a operar ya. También está el dólar peso que, como comentamos, está en 8.62.35 subiendo un 0.46. MercadoG.com.
Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, el software que te permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio, la de tus directores y, lo más importante, cumple con las mejores prácticas ESG. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Falcom, una empresa de asset management independiente que tiene todos los productos en su plataforma local y también en su plataforma internacional, donde cuenta con extraordinarios partners para hacer inversiones fuera de Chile. Falcom Asset Management.
New Peugeot 3008, híbrido, enchufable, four-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot ahora puede elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y hablando de cosas ESG, tal como nuestro Peugeot enchufable híbrido, PwC tiene una visión integral de los negocios, una lógica multidisciplinaria. Yo creo que fueron pioneros en plantear esto con su concepto de New Equation. Soluciones para un mundo distinto de PwC.
Ya, pues estamos con nuestro, invitado.
Con Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social.
Viejo amigo, además.
Viejo amigo en la casa.
Muy buenos días. Muchas
bienvenido,
gracias por la invitación.
¿Cómo te va?
Gusto muy bien, de muy bien. Con mucho ánimo.
Mucho ánimo, muy bien. Oye, tema reforma previsional. Llevamos años, décadas quizás, no sé, desde 2008 que no se hace nada muy, muy relevante, excepto lo que se hizo en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera en términos de la pensión básica universal, creo que finalmente fue el nombre con que quedó. Pero claramente, producto de los retiros y todo lo que ha pasado, es necesario moverse y tomar decisiones respecto al tema previsional, ojalá con los mayores consensos posibles. ¿En qué está la discusión esa y por dónde se encaminarían las soluciones?
Bueno, efectivamente aquí ya han habido dos gobiernos que han tratado de hacer un cambio al sistema de pensiones sin éxito. Y desde ese punto de vista, en el gobierno del presidente Boric, compartimos la urgencia de avanzar en una reforma estructural al sistema de pensiones que permita recuperar la legitimidad del sistema. Hoy día yo creo que la legitimidad del sistema está desfondada. Y desde ese punto de vista es fundamental recuperarla porque necesitamos restablecer el principio de que es importante cotizar para tener una buena pensión. ¿Y cómo queremos recuperar esa legitimidad? Queremos recuperarla sobre la base de un sistema que permita pagar mejores pensiones a los actuales y futuros jubilados, tener individuos más protegidos frente a los vaivenes de los mercados del trabajo y financiero, y en definitiva un sistema más alineado con la experiencia comparada de la OCDE. Solo decir que de los 36 países que tenemos en la OCDE, solo 6 operan con un sistema en base a pura capitalización individual. Tenemos 23 o 24 que son públicos y 7 u 8 que son mixtos.
Entre ellos China ahora.
China tiene una combinación, no, China lo que está haciendo es básicamente incorporar componentes nacionales como los suecos a su sistema de reparto, porque básicamente ellos no han tenido, también tienen que afrontar un tema de tener sistemas más equilibrados.
Uh-huh. Y la propuesta externa al final, ¿por dónde va a ir? ¿Vamos a ir por un camino mixto o definitivamente del punto de vista obligatorio? La posibilidad de tener una cuenta individual de aquí en adelante no va a estar sobre la mesa.
Nosotros lo primero que hemos hecho es que creemos importante, ojalá, tener los mayores niveles de acuerdo posible para avanzar en una reforma estructural. Aquí no estamos para ser nuevamente un gobierno testimonial. Es fundamental, el presidente ya nos dio el mandato de que tenemos que sacar una reforma. Y desde ese punto de vista hemos iniciado por una parte con los diálogos sociales, pueden consultarlo en Pensiones para Chile, en las 16 regiones de Chile, participan entre 70 y 100 personas. El alero es un marco tripartito al amparo de la OIT, trabajadores y empresarios por igual. Y a la vez estos diálogos van a ser sistematizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces es muy importante para nosotros tratar de alcanzar grados de consenso en esto. Lo segundo, también el diálogo prelegislativo, donde estamos tratando de reunirnos de a poco con todas las bancadas. Respondiendo derechamente a tu pregunta, en el programa lo que está es un cambio, lo que queremos hacer es, en el programa está establecido un cambio de sistema donde el eje pasa desde las AFPs a un ente público. Para las nuevas contribuciones, para el stock, las personas decidirán libremente si lo dejan en la AFP o lo llevan al ente público, y si lo llevan al ente público, el único propósito de esa pensión puede ser solamente pagar pensiones de su titular. Pero nosotros entendemos también que no tenemos mayorías en el Congreso. Por lo tanto, vamos a tener que buscar acuerdo, y por eso estamos haciendo un diálogo en base a principios. Queremos saber, en el fondo, si el sistema que tenemos hoy día, y eso es lo que tenemos en los diálogos, cumple con los principios de la seguridad social. ¿Cuáles? Solidaridad, por ejemplo, compartir riesgos entre generaciones, entre hombres y mujeres, gente que hoy está bien en el mercado del trabajo respecto a los que no están bien. Tripartismo, necesitamos agregar una contribución del empleador, ese es otro principio. Transparencia, el sistema sea predecible y comprensible para las personas. Y sostenibilidad. La sostenibilidad, básicamente, no sacamos nada con subir mucho las pensiones hoy si no van a ser sostenibles en el tiempo. Y eso inmediatamente me lleva a tu pregunta concreta. Un sistema, para ser sostenible, necesariamente tiene que tener un componente de capitalización individual. Pero un sistema que funcione exclusivamente en base a un componente de capitalización individual no es viable, porque nos vamos a demorar mucho en pagar una mejor pensión a los actuales jubilados.
Y en ese sentido, como ya está la decisión de que el stock sí va a poder quedar en función de la elección de las personas que vayan al ente público, que vayan en la AFP o como se llamen, ¿por qué no dejar esa libertad a la gente? Que pueda también al futuro poder elegir libremente, yo quiero que me administre el ente público, yo quiero que me administre un FP o me administre la entidad que se llame como se llame, pero de carácter privado, para el que lo quiera. Sí. Si existe esa elección previa, ¿por qué se termina ese proceso libre de poder elegir después?
Claro, a ver, hay varios temas. Bueno, básicamente hay que entender primero que el mercado de la seguridad, el sistema de seguridad social no es como el mercado de las papas. Entonces hay que tener cuidado con estos temas de libre elección en algunos ámbitos, entendiendo que hay un tema bien de fondo, y entendemos que para muchos la posibilidad de elegir administrador público o privado va a ser un tema que va a estar sobre la mesa, sin duda. Y nosotros entendemos que, sobre la base del diálogo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que arribar a una propuesta que genere los máximos consensos posibles. Hay cosas que nosotros es importante corregir, porque no queremos que la gente esté permanentemente yendo al casino. Primero, hoy día se le pide a la gente elegir AFP. Bueno, el 80% de las personas termina operando siempre en las AFP más caras. Por tanto, allí hay una asimetría muy grande y que termina generando costos de transacción muy relevantes para las personas. Segundo, a las personas se le pide elegir tipo de fondo, entre el A, B hasta el E. ¿Qué es lo que pasa? Típicamente tenemos una crisis, se cae el fondo A, y la gente sale corriendo al E, se come toda la pérdida. ¿Es anormal eso o es lo más esperable? ¿Hace sentido transferir esas decisiones a las personas? Entonces, nosotros a eso nos referimos cuando queremos un sistema que funcione. Después se le dice,
pero elija esas personas que sean, sí, podrían elegir el sistema público si quisieran, para no tener esos problemas, pero el que sienta que puede manejar eso mejor, ¿por qué no tener esa posibilidad? El que sienta que no la tiene, bueno, se va al ente público y está, comillas, tranquilo.
Claro, a ver, hay dos temas ahí. Uno, lo primero es, ese va a ser un tema que va a estar sobre la mesa sin duda, y vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vamos a esperar lo que sale de los diálogos, del trabajo prelegislativo, del marco de tripartita. Tenemos ahí un sistema de consulta donde participa el empresariado, grandes, pequeñas empresas, los representantes de los trabajadores. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Si efectivamente nosotros no podemos estar cerrados a cosas que son relevantes como esa. Pero tenemos que esperar a ver qué resulta en relación a eso. Lo segundo, la segunda discusión relevante también es ver lo que facilitaría también esa conversación, es entender de qué manera los privados son funcionales a un sistema de seguridad social. Y hoy día nosotros entendemos que la figura de AFP propiamente tal no lo es. No es una entidad, por la lógica con que opera, que sea funcional un sistema de seguridad social. Otra cosa es que el día de mañana pudiéramos tener, por ejemplo, gestores de inversión eventualmente, y ese es el tipo de cosas que también tenemos que conversar de manera de ir generando condiciones para un acuerdo, y ya veremos si eso se va a establecer sobre la base de ese principio de libre elección que algunos llaman en ese ámbito. Al menos por lo que tenga que ver a lo mejor con el tema del 10%. Pero hoy día en el programa lo que tenemos es un administrador público.
La última, Gonzalo, y te...
por favor,
para no acumular. Hay una parte que dijiste que faltaba en lo que quieren hacer, que en estas tres patas el empleador. En una primera parte, sobre todo los que tenemos empleo, el empleador se va a tener que poner. Pero los que van a perder el empleo y van a volver después al mercado, o quienes no tienen empleo hoy día y van a entrar después al mercado, al final esa pata del empleador la va a cobrar de alguna manera. Entonces eso funciona durante un tiempo y durante un periodo, pero al final eso se traspasa al sueldo de la persona. ¿Cómo afrontan eso?
Sí, bueno, ahí claro, lo que tú estás hablando ahí es un tema que efectivamente
la elasticidad.
Sí, efectivamente, para ser bien técnico, un tema de elasticidad. ¿Cuánto del aumento del 6% se traspasa a un aumento de los costos de la oferta de trabajo y cuánto no, cuánto lo paga el trabajador y el empleador? Por eso tenemos que hacerlo en forma gradual, de manera que esto pueda ser absorbible, en particular con las pymes, es parte de los estudios de impacto que estamos haciendo, porque tenemos que hacer esto con mucho rigor técnico, mucho rigor académico, de manera de diseñar algo que realmente funcione mejor que lo que tenemos hoy día.
Y estamos hablando con Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social. Tú hablas, Cristian, de estos diálogos y estas conversaciones que se van a hacer, pero también hay harta información ya arriba de la mesa, y mi sensación es que a los bandazos, pero al final siento que se ha producido un cierto consenso respecto a que ambos sistemas tienen ciertos beneficios, que la capitalización individual, que fue muy denostada al principio cuando partió el no más AFP, todo en contra de la AFP, pero después con los retiros se validó la idea de que las platas son mías y las platas no quiero que me las toquen, y la plata yo quiero tener la posibilidad de elegir. Y por otro lado, también se generó conciencia de que efectivamente hay gente que no está en el sistema, no ha cotizado, y que poner toda la ficha a un mercado del trabajo que va a ser capaz de generar todas las cotizaciones necesarias para que en la cuenta individual esto tenga la capacidad de multiplicarse por 3 o por 4, que es una maravilla. Yo dificulto pensar de que se pueda dejar afuera de la ecuación un sistema que multiplica las platas por 4. Versus un sistema que reparte la plata de un bolsillo a otro, que es el sistema de reparto. Entonces, ¿no sientes tú que finalmente hemos como sociedad, estamos convergiendo a una lógica en que las dos cosas son buenas y deberían convivir?
A ver, nosotros como gobierno tenemos claro que no va a haber un sistema viable sin un componente relevante de capitalización individual. Dicho eso, el componente de capitalización individual no va a ser lo mismo que capitalización individual en AFP. No son sinónimos. Ese es uno de los problemas que hemos tenido, porque el cuestionamiento del sistema de AFP...
¿Pero un tema de nombre o un tema
no,
de...?
No, es más de fondo, no a es ver. Solo un tema de nombre. ¿Por qué no es lo mismo capitalización individual en AFP que en un ente público? Porque primero, las comisiones que se deberán pagar en un ente público deberán ser significativamente más bajas que en la AFP.
No es el caso del tema en Canadá, por ejemplo, que se paga más o menos lo mismo.
Es que yo estoy hablando del caso chileno. En el caso chileno tenemos un sistema caro, como dije, el 80% de las personas están en la AFP más cara. Entonces, la capitalización...
AFP no son caras. Bueno, no vamos a entrar a discutir eso, pero no puedo dejar de decir. decirlo, compararlo con otros instrumentos de ahora.
No, sí, no, son caros. No, es que no es con otros, hay que compararlo con otros sistemas de seguridad social.
¿Qué más?
La relación sobre activos que tiene el sistema chileno, sin considerar las comisiones que se cobran sobre el stock, es del orden de 0,65%.
¿Y eso no es caro?
Es caro. Los entes públicos de pensiones, ninguno cobra más de un 0,3% sobre activos.
¿Y las rentabilidades? Porque hay que hacer el neto, Ivo.
Ese es un muy buen tema, el tema de las rentabilidades. Tú sabes que en el informe de Pensions at Glance, el del año 2021, la rentabilidad real promedio de las AFP de los últimos 15 años, de los últimos 10 años, a Chile le ganan 13 países, aparece como un 3,2% real en ese informe. Pueden consultar los públicos el informe de la OCDE. Entonces, efectivamente, hay rentabilidades que han sido, en términos absolutos, no han sido malas, pero tampoco podemos decir que son la octava maravilla del mundo. Ustedes, que son muy, muy técnicos, les gusta conversar de los benchmarks, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, lo único es que no ha habido ningún estudio que demuestre que las AFP le ganan a un benchmark. Y si hay estudios, por ejemplo el de Marco Morales, prestigioso académico de la Diego Portales, que muestra que no le ganaron a su benchmark.
Pero yo le puedo decir...
Y tercero, cuando uno mira la rentabilidad, ojo, tiene que mirar rentabilidades netas. Yo estuve en la Comisión Bravo. En la Comisión Bravo...
¿Usted fue por la propuesta A o B?
B.
Ok.
En la Comisión Bravo, por lo tanto he sido consistente con lo que estoy hoy día.
Está muy bien.
En la Comisión Bravo vimos que la rentabilidad bruta, que era del orden poco menos de 8% en ese minuto, hace unos 6 años atrás, han bajado mucho. Cuando uno veía la rentabilidad neta, descontando las comisiones que a las personas se le quitan del bolsillo, esa rentabilidad bajaba a 4,5%. Entonces hay que tener cuidado y cuando uno, insisto, mira la experiencia comparada, aparecemos en el lugar 13 en rentabilidades.
¿13 de cuánto?
De los 30 y tantos países de la OCDE. No es malo.
No es malo.
Pero tampoco es que digamos que un sistema público no puede obtener la posibilidad de competir en términos de buenas rentabilidades.
Puede ser de los mejores rankings de Chile.
Competir sería bueno. No, y además lo que pasa es, yo le digo, como yo trabajaba en el
mercado. Me refiero a competir, ofrecer una mejor rentabilidad que la que podría, o al menos igual que la que pueden tener las AFP.
Para carteras para chilenos, las AFP siempre han sido un benchmark de todos los administradores privados. O sea, si yo administro plata, siempre voy a estar mirando las AFP como una manera muy eficiente y muy difícil de ganarle para inversionistas chilenos, que es distinta compararlo con un inversionista sueco, por decir algo, porque tienen otro, invierten en otras cosas. Aquí la AFP tiene sus límites y sus cosas, y eso determina mucho cuál es la rentabilidad que pueden tener, porque si tienen un gran porcentaje en UF, los instrumentos en UF le ha ido mal, por poner un ejemplo.
Claro.
Es difícil que le gane a los suecos y a los instrumentos de renta fija suecos le ha ido bien. Estoy haciendo una caricatura. Pero yendo al punto, ¿no te parece que de alguna manera estamos llegando a un cierto consenso de decir, ¿sabéis qué más? No es ni todo ni nada, sino una mezcla, y sería más fácil lograr un consenso en ese sentido.
Sin duda que respecto del financiamiento, el financiamiento de un sistema tiene que ser mixto, va a tener que tener un componente de capitalización individual relevante, pero también tiene que tener un componente de solidaridad. Y hay cuestiones prácticas. Si nosotros queremos, uno de los objetivos, mejorarle las pensiones a los actuales jubilados. Bueno, si nosotros queremos subir las pensiones de los actuales jubilados, simplemente a costa de recursos públicos, tendríamos que tener una reforma tributaria de un orden de magnitud muy distinta a la que está pensando el gobierno hoy día. Eso lo podemos hacer con un componente acotado de reparto intergeneracional que nos permita mejorar a los actuales jubilados. Por lo tanto, ese también es un elemento para decir, es bueno combinar los dos tipos de financiamiento, capitalización y reparto. Pero como dije, capitalización individual en un sistema público tiene diferencias con la AFP, primero por un tema de costo, y segundo porque en el sistema público las personas no estarían tomando todas estas decisiones que se supone que los individuos están en condiciones de tomar, como qué AFP estar, en qué fondo estar, retiro programado, renta vitalicia, todas decisiones.
Un tema de educación.
Yo creo que es más complejo, fíjate, en el
A mí me gusta manejar mi plata, como claro, que voy a dejar que me lo maneje.
Pero mira, te cuento algunos datos. En un sistema que a ustedes que les gusta la evidencia comparada,
sí,
en Estados Unidos, Los estudios que se han hecho es que el 70% de la gente no sabe la diferencia entre un bono y una acción. ¿Cuánto será en Chile? Pues es un sistema donde todo el mundo participa en el mercado, ahorra en acciones. Sí. ¿Cuánto será los que saben la diferencia entre un bono y una acción en Chile? Y nosotros pretendemos que los chilenos, nosotros hicimos el estudio en la Comisión Bravo. En el 80% de los casos, las personas se equivocaban cuando decidían cambiarse fondo.
Ah, no me cabe duda, porque además había unos señores que movían las ovejas para un lado y para otro.
Pero incluso antes de que Felices y Forrado fuera tan activo, ya pasaba eso. Entonces, la parte de capitalización individual en el ente público también debiera tener individuos más protegidos de los vaivenes de los mercados del trabajo y financiero.
Y de esos piratas que están en el mercado también. Infelizmente eso se pudo regular un poquito.
Claro, y no estar tomando todas estas decisiones que, insisto, generan costos de transacción muy relevantes para los individuos.
Buenísimo, don Cristian. Oye, mucha suerte, porque este es un tema fundamental. Yo estoy más optimista que en las ocasiones anteriores.
Yo también.
Y creo que se va a poder sacar algo. Ojalá se mantenga la capacidad de elección de la gente, que a mí me parece súper importante, porque si no, uno, si le va mal, imagínate cómo se desprestigia el sistema altero.
Lógico.
Si el fondo único este no anda bien. Bueno, te agradezco mucho, mucha suerte, que les vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Qué suerte lo que viene.
Muchas gracias. Reforma previsional y metas del gobierno y jubilación. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Suerte. Y lo que necesiten también. Señor director, si usted piensa en invertir en dólares, ¿tienes tu cuenta en dólares o no?
Sí, la abrí en la de Santander, en tres clics.
Sí. Tuve que hacer unos reembolsos, que me los pagaron en dólares, pum, pum, me depositaron ahí, y de ahí pagué la tarjeta en dólares, directamente sin el enredo de tener que comprar y vender, etcétera. Así que se los recomendamos en tres clics, 100% online, en dos minutos. Santander, tu banco.
Bueno, la Multistrada V4S está siendo un éxito de ventas total. Es la mejor multipropósito del mercado, y por eso la gente lo sabe. Hay unidades disponibles en cada una de sus versiones. Antes de comprarla, obviamente los invitamos a que hagan su test drive y conozcan el estilo, sofisticación, performance y la confiabilidad que solo ofrece Ducati.
Brooks Brothers, las mejores prendas de vestir ahora para el invierno. Ya entramos en el invierno, ya vamos directo. Ojalá que entremos, ¿eh? ¿No hay lluvia?
No he visto lluvia en los próximos días, pero ya está helada la cosa.
Sí, está helado. Hoy día en la mañana muy helado, así que lo está esperando una colección llena de texturas y colores para destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Ahora en Cenegocia, además de cotizar y licitar, te ofrecen a cada uno de sus clientes financiamiento para sus órdenes de compra y de facturas. Todo dentro de la misma plataforma en Cenegocia. Increíble, ¿eh?
Buena idea.
Muy buena.
Muy buena idea. Entonces, y terminamos con Independencia, más de 30 años invirtiendo en el producto inmobiliario, hoy con una gran participación en el mercado de bodega, además de oficinas, que está recuperado, lo sé bien, ¿eh? Está más complicado el tema de oficinas, se ha recuperado la ocupación de las oficinas en forma importante. Renta en UF, además. Independencia, renta inmobiliaria son los mejores del mercado, saben muy bien lo que están haciendo.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Y hablando de compañías tecnológicas, tenemos la aceleración de mercado fintech este jueves.
Vamos a tirar la casa por la ventana.
Sí, va a estar bueno. Tenemos que hablar algo ahí, señor director.
Yo voy con zapato charol para poder bailar.
Te peináis ahí mirando.
Claro.
Son bonitos los zapatos de charola. Se han pasado moda, sí, yo creo.
Sí, bueno,
pero son lindos. Mercado Libre es la fintech más grande de Latinoamérica, mercado pago, digamos, y usted puede pagar con un código QR en cualquier lado, sin billetera, sin nada. Estamos entonces para ir con Ángel Cabrera, economista de Forecast Consultores, para hablar de cómo es el panorama económico por delante. Está difícil, Ángel, ¿cómo te va?
Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien,
buenos
¿y tú?
Bien, todo bien, afortunadamente.
Cuente, ¿cómo se ve el panorama? Afirmémonos, señor Cabrera.
Bueno, se ve bastante complicado. Tenemos una combinación de factores que es bien, bien compleja. Una situación internacional que se ha estado complicando por el debilitamiento de la economía china, por alza en los precios de las materias primas, presiones inflacionarias generalizadas, un ajuste monetario por parte de la Reserva Federal. Todo eso está golpeando a los mercados financieros y hemos visto caídas bastante fuertes en las últimas semanas. También estamos viendo, producto del debilitamiento de China y alza del dólar, una caída importante en el precio del cobre, que obviamente a nuestra economía le golpea con fuerza. Y a nivel local tenemos al mismo tiempo un brote inflacionario muy intenso, el más grave que hemos visto en los últimos 30 años al menos, y también estamos viendo un debilitamiento de la economía luego de un crecimiento muy potente en 2021 con una economía que creció un 11,7. Este año estamos empezando a ver un proceso de desaceleración que debiera intensificarse en los próximos meses, al punto de que es muy probable que terminemos con una recesión técnica en 2022. Así que es un escenario complejo.
O sea, con una recesión por delante, con la inflación como la que tenemos, ¿desde cuándo
una recesión global o una recesión chilena o todas las anteriores?
No, por ahora yo diría que es poco probable que haya una recesión a escala global, a menos que la Reserva Federal se equivoque y se le pase la mano con su ajuste monetario. No, estaba hablando yo de una recesión a nivel local. En caso local, yo diría que es casi inevitable que la economía entre en recesión, porque estamos viendo al mismo tiempo un ajuste monetario que es bastante intenso para hacer frente a la inflación, y también un ajuste fiscal. El presupuesto 2022 contempla una reducción del gasto del gobierno central de aproximadamente 24 mil millones de dólares, equivalente a 8 puntos del PIB. Por lo tanto, un ajuste fiscal profundo junto con un ajuste monetario intenso, esa combinación indefectiblemente va a estar provocando un profundo debilitamiento de la economía chilena.
Ahora, sería una recesión autoinferida, porque no es que busquemos la recesión, pero estamos buscando las demás cosas para poder salir adelante. ¿O hay caminos intermedios a eso?
No, a ver, yo lo diría de la siguiente forma. El año pasado, esa recuperación que yo mencionaba de 11,7 fue una recuperación que desgraciadamente tuvo bases que no eran sostenibles. Se sustentó en dos fuentes de financiamiento: los retiros de los fondos de pensiones, 51 mil millones de dólares, y masivas transferencias fiscales, más de 36 mil millones de dólares. Esto provocó al mismo tiempo presiones inflacionarias y un enorme déficit fiscal, que hacen imprescindible ahora hacer los ajustes que mencionaba, el ajuste monetario y el ajuste de reducción en el gasto del gobierno. Por lo tanto, esta recesión es en gran medida autoinfligida, pero es el precio que estamos pagando de la farra que tuvimos en el segundo semestre del 2020 y durante todo el 2021, con los retiros de los fondos de pensiones y las transferencias fiscales.
Y en ese camino, ¿tú ves que se despeja antes el tema de la inflación que recuperar alguna senda de crecimiento?
A ver, sí, yo creo que la inflación podría empezar a ceder lentamente en la última parte de este año, en los últimos 3-4 meses, y entrar ya en una senda de desaceleración. En cuanto al crecimiento, es improbable que tengamos un repunte antes de la segunda mitad del 2023. Incluso las proyecciones del Banco Central en el último IPOM apuntan a un crecimiento de la economía chilena en 2023 prácticamente nulo, incluso con la posibilidad de una contracción. El rango proyectado por el Banco Central fue entre un menos 0,25 y un más 0,75.
¿Tú ves cediendo la inflación, empezar a ceder hacia fines de este año? ¿Pero a qué horizonte la ves nuevamente dentro del rango meta del Banco Central, que es entre 2 y 4%, anclada en el 3? ¿O eso no lo ves en un horizonte razonable?
A ver, no lo veo en el próximo año y medio. Creo que con una buena dosis de suerte, si se hace la pega, los ajustes necesarios, podríamos tener la inflación de regreso al corredor, a la meta, en el año 2024. Antes de eso, creo que es muy improbable.
¿Y con qué velocidad, perdona, va convergiendo la inflación hacia abajo? Porque tú dices 3-4 meses finales del año, o sea, nos quedan 3-4 meses todavía con inflaciones altas. ¿Qué tan difícil es volver al rango meta y asumiendo que los parámetros más o menos se mantienen? Porque mi pregunta siguiente iba para el cambio de lógica que podría darse en adelante.
A ver, yo creo que la inflación va a seguir subiendo, probablemente va a alcanzar un pic cercano al 12% en agosto. Y como decía, en los últimos 4 meses podríamos empezar a ver alguna caída, pero una caída gradual, terminando este año probablemente cerca de un 10%. Y por eso que decía que es improbable que estemos de regreso en el rango meta, es decir, por debajo del 4% antes del año 2024.
Oye, respecto al cambio de parámetros, no podía dejar de preguntarte tu opinión de lo que se aprobó en el Pleno al final de la semana pasada, que tiene que ver con la capacidad de las regiones y de los municipios, incluso de emitir deuda y de generar proyectos, empresas, etcétera. ¿Qué riesgo ves tú de que se transforme esto en un tema imposible de manejar, el tema de la deuda pública, asumiendo que esto también es deuda pública, dado que la Administración Central va a perder el control del presupuesto, básicamente? ¿Qué riesgo le ves a eso?
Yo creo que es extremadamente riesgoso. La experiencia de otros países, como el caso de Argentina, nos muestra que esta descentralización del gasto, esta descentralización tributaria, es una muy mala idea, especialmente en países que no tienen una disciplina y donde el populismo es muy fuerte. Entonces, yo creo que moverse en esa dirección sería un gravísimo error desde el punto de vista de Chile. En ese sentido, me sorprende mucho las palabras que emitió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que él no ve ningún peligro económico en los contenidos del borrador de nueva constitución. Yo creo que casi en cada página, en cada párrafo, hay un peligro económico importante.
Y tomando tus últimas palabras, ¿tú estás viendo un proceso de metamorfosis lento de Mario Marcel respecto al que conocíamos? ¿O es una pequeña nomás píldora que la excepción genera, como siempre las excepciones no son la regla?
A ver, yo creo que lo que tú llamas la metamorfosis de Mario Marcel es preocupante y rápida. El hecho que se haya presentado un proyecto propio de quinto retiro, siendo que él durante su presidencia del Banco Central fue siempre contrario a eso, a mi juicio es una señal muy, muy preocupante, y nos dice que el ministro Marcel es tremendamente sensible a las presiones políticas que recibe, tanto de la población como al interior del propio gobierno. Por lo tanto, yo creo que la celebración que hizo el mercado financiero local cuando se nombró a Marcel en febrero, habría que volver a meditarla. Yo creo que desgraciadamente Mario Marcel no va a ser el garante de la recta doctrina en el futuro cercano.
Ok, bueno, vamos a estar monitoreando esto. Siempre una visión muy certera, Ángel Cabrera. Muchísimas gracias, economista de Forecast Consultores.
Adiós, Ángel.
Que te vaya bien. Adiós, encantado, que esté muy bien.
Bueno, señor director, nosotros vamos y volvemos. ¿Quién es nuestro invitado hoy día para el pantallazo? Cristian Araya.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Me están llamando de la guada. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¡Hey! ¡Hey, compadre! Escucha esto. Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. Buenísimo. Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading.
compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Cristian Araya, que nos cuente cómo están operando los mercados. Hola, Cristian.
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estamos partiendo la semana dentro de todo? Uy.
Mal parece, ¿no?
Malito, pues, malito. Malito. Estamos partiendo los mercados muy negativos. El S&P 500 está abriendo 1,5% abajo, el Nasdaq casi 2% abajo y el Dow casi en torno a 1% abajo. Europa, 1,56 promedio. Estuvo mucho más abajo en todo caso, pero obviamente en rojo, y en Asia los mercados tuvieron en los cierres muy negativos, llegando inclusive en el caso de Hang Seng a cerrar por sobre el 3,8% negativo también.
¿Tú tienes el feeling de que esta corrección sigue? ¿Va a seguir o ya estamos llegando al piso?
A ver, yo creo que, no sé, yo creo que en un porcentaje importante, si es que efectivamente estamos en un bear market, me parece que hoy día hay un porcentaje por sobre el 70% ya incorporado en los precios. Eso que me indica de que probablemente puede seguir cayendo, pero probablemente va a ser creo que estamos llegando a un límite, eso, porque los niveles de sobreventa también se están haciendo bastante evidentes, ¿ok? Lo que sí es que los temas que están llevando a esta corrección no parecen de una resolución rápida. O sea, Rusia, Ucrania no se va a resolver aquí en 2 semanas. El tema de China y sus controles sanitarios tampoco se va a resolver en el corto plazo. Por lo tanto, la volatilidad va a permanecer a lo menos por las próximas 2 semanas, creería yo.
Oye, en el dólar peso estamos a 10 pesos del máximo histórico.
Sí, estamos en niveles, por lo menos lo estaba viendo yo, en niveles 866 pesos arriba. Está abriendo, sí, yo creo que la subida de tasa en Estados Unidos o la potencial subida de tasa en Estados Unidos le está pegando sin duda a los activos más riesgosos, y en eso obviamente el mercado emergente, que normalmente tienen volatilidades mayores respecto a los mercados desarrollados, obviamente que acusan impacto. No hay que olvidar de que también la economía emergente es un poquito más sensible ante un dólar algo más fortalecido producto de su exposición en términos de pasivo, y eso obviamente también está mermando la expectativa económica. Creo que en el margen, el mercado emergente lamentablemente hoy día no ofrece el radio riesgo retorno más eficiente, por lo tanto las plata se siguen manteniendo en Estados Unidos. Esa es como la conclusión que uno llega.
Se devuelta esa marea del carry trade que hubo hace un par de semanas o hasta un mes ya.
Sí, yo creo que hoy día, de nuevo, yo creo que en algún minuto funciona, pero hoy día, dado que la Reserva Federal se promueve por lo menos en los próximos 3 sesiones subir desde 150 puntos básicos, claramente te genera algo más de compresión en esos ratios. Yo no sé si se hace tan atractivo hoy día el carry. Tengo mis dudas, digamos.
Ok. Ya, señor.
Ya, pues,
señores.
Que te vaya bien, ¿eh? Que mejore la semana.
Ojalá, pues.
Ahí se fue Cristian Araya. Qué buena esta canción. Me gusta. Ya, señores, un abrazo.
Que estén bien.